Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Son las 5 y 5 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que a partir de las 6, Herrera está en COPE. Y quiero dar la bienvenida a limonero tuitero, a Mustela, que nos acaba de seguir en nuestra red social de Twitter, arroba poniendo calles, a Belén del Bosque, a nuestros compañeros de la competencia de M80, del programa Arriba España, con un gran amigo, con Juan Luis Cano. Gracias por seguirnos también. Y también a Saúl y a Maxi Julvez, ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que a diferencia de, yo creo que prácticamente el resto de emisoras, nosotros estamos en directo, estamos aportando en la vida como lo estás haciendo tú, intentando dormir o trabajando. Somos gente positiva, gente que madruga un montón para levantar este país, y te aseguro que lo estamos consiguiendo. Es un placer ver cómo están las calles a lo largo del día y la cantidad de gente que día a día es un poquito más feliz, y eso es muy importante. Eva, gracias por seguirnos. Siempre para comenzar nuestras horas, tanto a las 4 como a las 5, comenzamos montando una calle positiva, una calle que nos hace sentir muy bien. Y es que somos muy fans de las historias de superación, y te aseguro que la de Lewis Hine sin duda lo es. Fíjate, es un joven británico de tan solo 16 años que ha logrado emocionar a millones de personas con un vídeo que ha subido en Facebook con motivo de su cumpleaños. Bueno, pues es que te aseguro que su vida, joder, su vida es durita, porque debido a una enfermedad no ha sido todo lo normal como a él y a su familia le hubiesen gustado. A los 17 meses de nacer le detectaron un tumor cerebral, y es que eso lo cambió absolutamente todo. Durante esos años se ha tenido que someter a 13 operaciones que le han provocado daños, y por este motivo, pues fíjate, sufre una grave epilepsia, sufre hidrocefalia, sufre convulsiones a diario, y con este panorama Lewis pues tuvo que dejar la escuela, y esto le ha afectado a la hora de relacionarse y hacer amigos. Y lejos de rendirse y acostumbrarse a pasar ratos solo, este joven decidió hace un tiempo crear una fundación llamada Friend Finder, para que los niños en su misma situación pues encuentren colegas con los que pasar buenos ratos. Fíjate, hasta ahora pues su proyecto ha ayudado a cientos de menores. El vídeo que ha colgado en su Facebook ha sido tan inspirador que le han llegado hasta el mismísimo Elton John. Y dice el artista que se ha puesto en contacto con Lewis, que le va a dar ánimos, que quiero ayudarte. Y quiero agradecerte que en su nombre pues está haciendo un trabajo que ha hecho ayudar y conseguir ayuda para otros niños con mucha discapacidad. Bueno, este joven dice que la enfermedad puede definir la duración de mi vida, pero no como la vivo, y así lo quiero defender, es lo que dice Lewis. Y nosotros aquí en Poniendo las Calles, Lewis, estamos contigo, tío. Estamos contigo y compartimos tu ilusión. Es fundamental y te apoyamos. Eres todo un ejemplo de la importancia que tiene ser optimista ante la adversidad. Y yo añadiría a esto que la esperanza nunca hay que perderla. La esperanza es maravillosa. Son las 5 y 8 de la mañana. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 aquí tienen que ocurrir cosas, ¿eh?
A Dani Trigo, por ejemplo, que le gusta pasarse a esta hora por el estudio de Encarna Sánchez para contarnos en qué está trabajando el equipo de Herrera en COPE, a ver qué historias y qué invitados tienen esta mañana. Como es miércoles, otro que va a venir a poner las calles es nuestro experto en tecnología, Cele Díaz. Hoy nos va a hablar de una aplicación, Pulpo, que va a venir muy bien a la gente que le guste, por ejemplo, ir a visitar museos, pero que no entienda mucho sobre el tema. Solamente va a tener que hacer una foto y podrá saber qué obra está admirando y otros datos de interés de lo que esté viendo.
Sí, qué bueno. Sí.
La tecnología puesta al servicio del arte. Muy bien. Y antes de que Herrera reciba un día más la del Pulpo, José Pizarro nos hablará de gastronomía española. Este chef está a punto de abrir su cuarto restaurante en Londres. Y esto significa algo, que le va muy bien. Durante estos años ha trabajado además muy duro para tumbar mitos sobre la cocina española que hay por allí en tierras británicas.
Bueno, está muy
bien.
Nada
nos hablará de ello.
Además, que precisamente en Inglaterra, en el Reino Unido, qué mal se come, joder, ahí se come fatal.
Qué mal.
Qué mal, de verdad, con las cosas buenas y ricas que tenemos aquí en España, lo orgullosos que estamos de nuestra gastronomía. Por cierto, Fran, buenos días.
Muy buenos días.
Mira lo que nos dice un ponedor, Enrique Silvestre, a través de nuestra cuenta en Twitter. Pulpo desde La Carolina, en Jaén, mucha niebla en el kilómetro 275. Que los ponedores que pasen por allí tengan mucho cuidado.
Y no va a ser el único sitio donde donde nos encontremos niebla. También la tendremos ahora por la mañana, sobre todo en Baleares. Y ojo, porque en Canarias también vamos a tener bastantes nubes y posibilidad de niebla. Y además, también hay posibilidades de precipitaciones leves en las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas de la península, siguen bajando, sobre todo en el norte y en el centro, y lo vamos a notar bastante. Y con esta bajada, ¿qué va a llegar? Pues llegarán también las nevadas en cotas bajas en la cordillera Cantábrica, en el Alto Ebro y en el Sistema Central. También habrá lluvia, ¿eh? Tenemos lluvia, os voy enumerando sitios. En el Cantábrico, en el noroeste de Castilla y León, en Cataluña, en Pirineos y sobre todo, en el litoral gallego. Así que, Pulpo, viene la primavera con fuerza, ¿eh?
Ha empezado un poquito borde, pero dicen que va a venir luego con muchísimo calor. Va a ser una primavera calurosa.
Y yo espero contároslo.
Muy bien, Fran, muchísimas gracias. Nosotros tenemos un montón de cosas que contar, al igual que los ponedores cuando se toman la molestia de llamarnos.
Nunca nos dejan solos, siempre están ahí y mañana tras mañana pues demostrando que España nunca duerme. La prueba de esto son sus llamadas. Vamos a escucharlas.
Me animaba a llamaros por el tema del vinilo que estabais comentando. Que, a ver, yo ayer, por ejemplo, terminé prontito y según llegué a mi casa me dio por ponerme el doble LP de Mocedades.
¡Oh, qué bueno!
Ese que sacaron...
¿El directo?
Cuando lo grabaron en Alcalá Palace.
Buenísimo, también lo tengo yo.
Pues mira, ese ayer me dio el punto y dice, mujer, ¿qué pasa? ¿Que te da la pena retro hoy? Digo, no, venía yo con la cosilla de escucharlo. Aunque también te digo que yo soy más de rock and roll que de otra cosa, ¿no?
Sí, pero de vez en cuando te coges a un grupazo como Mocedades y qué bien te hace sentir, ¿verdad?
Hombre, ya, y te deja el cuerpo relajado, a gusto, sí. ¿Sabes?
Oye, José, además, hoy estamos hablando de vinilos. Creo que tú eres un fan de los vinilos que no veas, ¿no?
Pues tuve un puff hace años y tengo todo. Y más que he comprado por ahí, claro.
Claro, me imagino.
Un día fui a una discoteca allá a la Cistierna y me llevé ciento y pico discos que tenían.
Eso también todos. Lo he hecho yo. Yo también he pasado por discotecas de amigos que iban a cerrar o cualquier cosa y he arramplado con ellos, ¿eh?
Todos para casa.
Es verdad. Me acuerdo de un amigo en Castellón, madre mía, me dio como 300 vinilos.
Sí, sí, sí.
Alucinante. ¿Y esos vinilos los conservas o ya te vas deshaciendo de ellos?
No, lo tengo todo y lo uso.
Poniendo las calles.
Los ponedores que se toman la molestia de marcar el teléfono del estudio para entrar en directo y, oye, que se llevan el diploma de ponedor de calles,
hombre,
¿eh?
Nosotros se lo mandamos y solo por haber marcado el 950-6006, que además es gratuito, no te cuesta nada y encima te llevas un diploma oficial, pues ahí lo tienes. Nos cuentas a qué te dedicas y te lo mandamos. Si lo prefieres, también puedes contactar en el correo electrónico poniendo lascalles@cope.es. Tenemos cuentas en redes sociales. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter en @poniendocalles. Y hay un número de WhatsApp a tu disposición, el 662-942-605. Tiene una particularidad, solo es para notas de voz, no nos podéis dejar mensajes. Y ahí, bueno, pues nos puedes contar muchas cosas.
Sí, además hoy estamos hablando de ovnis, la experiencia que hayas tenido tú conduciendo y relacionada con el mundo de los ovnis.
Yo lo que veo así en el cielo son colchones y camas, porque tengo un sueño... Gracias, equipo.
Hola, buenas noches. Yo soy Miguel Ángel y mi experiencia fue viendo el cielo una noche de julio en el año 2009 con mi hija, contemplando el cielo. Estábamos contemplando el carro y las constelaciones y nos quedamos mirando dos puntos fijos que había en el cielo que empezaron a moverse en cista hasta que desaparecieron visto y no visto.
Buenas noches, Pulpo, buenos días. Somos aquí Fruta Belinda de Mérida, Badajoz.
Olé.
Que estamos aquí trabajando todas las noches y te escuchamos todas las noches.
Qué bueno.
Porque eres la máquina y tienes una radio perfecta. Mucha suerte y gracias, chavales, a seguir así.
Qué grande los ponedores que se toman la molestia de ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono del estudio 950-6006, nuestro WhatsApp para notas de audio 662-942-605 y nuestra cuenta en Twitter @poniendocalles. Somos ya 18.085. Gracias por estar con nosotros, gracias por poner las calles. Y tenemos un montón de vías de comunicación, también tenemos nuestra cuenta de email.
Sí, poniendo las calles @cope.es.
Y también tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bienvenido, Salva Erce. Gracias por estar con nosotros, Magda Miñana. Gracias por estar con nosotros en Real Betis Encuestas. Gracias por estar aquí, Adrián. Bienvenido, Gregorio García. ¡Hola! Es una de mis canciones favoritas de Elton John, 5:16 de la mañana, hora menos en Canarias. Buenos días, España. Adrián González nos cuenta en Twitter que está currando en el aeropuerto de Málaga en el turno de noche y que le queda poquito. Adrián, gracias por elegirnos para acompañarte en el trabajo.
Pero es que también tenemos Facebook. Allí Eduardo Aldiser ha dicho: estimado colega Carlos Moreno, hay un fenómeno llamado en Canarias luces misteriosas y en el Río de la Plata la luz mala, que esto explicaría mucho de los casos que vengo escuchando. Cuando lo cuentan te ponen siempre en entredicho. Yo viví la experiencia a los 7 u 8 años. Grandísimo programa en esa emisora donde está integrada la querida Cibeles FM, me dice. Así que esto es lo que nos cuenta Eduardo.
Es lo que se conoce como luces populares.
¿Y eso qué es?
Bueno, pues las luces populares tienen una diferenciación con el tema ovni, y es básicamente que tienen la particularidad de que son esferas que vuelan a media altura, que son aproximadamente de tamaño como si fuera el faro de un coche, que se mueven de forma inteligente y que siempre están asociadas a un lugar específico. Es decir, luces que aparecen en fechas concretas y en lugares muy específicos. No es como un caso, por ejemplo, ovni, que pueda aparecer lo mismo en Burgos que en Alpedrete.
Madre mía, David, qué cosas sabes, hijo mío, de verdad.
¿Qué te parece?
Me tengo que venir aquí con papel higiénico.
Bueno, aquí tenemos una propuesta, Pulpo, de pegatina de Rómulo, que es un ponedor de Cádiz. Y la propuesta es la siguiente, es muy bonita, ¿eh? Mira, es un vinilo así, vintage. Pone Poniendo las calles, Carlos Moreno el Pulpo, volumen 17, cara A. Y luego pone, para ver los temas.
A ver.
1, ponedores. 2, tú escríbeme y yo te menciono. 3, besos para Bea. 4, viva España. Y 5, qué raro.
Qué raro. Qué bien, claro, estamos intentando diseñar...
Aquí tienes la propuesta de pegatina.
Estamos intentando tener nuestro diseño de pegatina que nos identifique como ponedor de calles. Oye, en el coche yo, por ejemplo, llevo la bandera de España. Pues, ¿por qué no al ladito una banderita, o sea, una pegatina que me identifique como ponedor de calles?
¿El diploma dónde lo tienes?
El diploma... Yo no tengo diploma. Yo no me he hecho diploma.
Bueno.
¿Tú tienes diploma? No me lo creo.
Sí. Hombre, por supuesto, tardaron 6 meses, porque ya sabes que en casa del herrero, cuchillo de palo.
Yo te he hecho, sí.
A mí, hombre, me lo hizo Gloria López Navas, que ya se lo mandé.
Ah,
y
Gloria,
se lo mandé a hacer porque yo me sentía, no sé, pues muy de lado.
Llevamos entregados 1916 diplomas,
Pues venga, ya está en marcha el 17, Fran, házelo a Pulpo,
yo
por
no,
Dios.
Yo no tengo diploma.
¿Y a los 2000 qué cocinas, Pulpo?
Pues vamos a hacer unas galletas, porque cocinas a mitad no habían podido, la habían con las galas.
Haz lo que quieras, pero que caiga en martes, por favor.
Hombre, claro. A ti ya te han caído unos cuantos platos aquí en directo.
Solo uno.
Bueno, vamos a ver quién ha marcado el 950-6006. Me dice Frank que es José Miguel. José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Valladolid.
¿Qué haces en Valladolid despierto a esta hora?
Pues nada, estoy preparando mi tesis doctoral. Yo soy abogado, soy profesor asociado de la universidad. Y bueno, para sobrevivir en la universidad es importante ser doctor. Entonces, bueno, tengo un pequeñajo de 10 meses que no renuncio a, bueno, pues llegar medianamente pronto a casa después del trabajo y bañarle y demás. Entonces tengo que robarle horas al sueño y en eso estoy.
Claro, y te levantas para amortizar el tiempo y aprovecharlo, ¿no? Escuchas la radio y te pones a estudiar.
Cojo la radio así de fondo, me pongo con la tesis, hago una hora, hora y pico, luego voy a correr un poco y nada, y empieza la jornada.
¿Y cuándo te das cuenta que 24 horas son poco para lo que necesitas?
Uy, hace tiempo. Yo creo que debía de ser 60 como mínimo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las horas son las que son y al final, bueno, pues en la vida tienes que elegir y hay prioridades y entonces, bueno, pues para mí prioritario es estar con mi hijo y entonces, bueno, pues al final quito horas de sueño.
¿En qué rama de la abogacía estás especializado, José Miguel?
Derecho mercantil, derecho mercantil, derecho de sociedades, concursal, contratos mercantiles y luego en la universidad, bueno, pues soy profesor asociado de derecho mercantil.
Joder, macho. Se estaba poniendo complicado todo el tema de ahora del registro de patentes, de marcas para internet y todo eso. Ahí tienes trabajo que defender, ¿eh?
Sí, sí, ahí todo el tema de propiedad industrial, la verdad es que está evolucionando muchísimo. La verdad es que es una materia, el derecho mercantil, que cambia mucho, tanto el derecho de sociedades, el concursal, bueno, pues ahora con la crisis que ha habido, pues imagínate todo lo que ha cambiado y toda la problemática que ha surgido. Y luego los contratos también, es una materia muy dinámica. La verdad es que es complicada, pero es bonita, es bonita.
José Miguel, ¿qué me dices del mérito que tienen todas esas pequeñas empresas familiares que se han hecho un hueco en la industria, se han hecho un hueco en las empresas en España y van facturando su dinerillo?
No, tienen todo el mérito y sobre todo en épocas de crisis que en vez de arrugarse pues se han lanzado al exterior a exportar y bueno, al final... yo creo que los españoles tenemos un concepto muy malo de nosotros mismos y creo que aquí hay muchísimo talento. La gente le da la cabeza de una manera brutal y entonces los emprendedores, las pequeñas empresas, las pymes, pues tienen muchísimo mérito porque honestamente la verdad es que los gobiernos de turno no es que pongan precisamente muchas facilidades para la continuidad, sino qué todo bien. Lo contrario.
Qué bien. José Miguel, tú sabes que te vamos a mandar un diploma, ¿no?
Yo encantadísimo y agradecidísimo.
Porque has demostrado que eres un ponedor de calle, o sea, te levantas a estudiar, luego estás con tu hijo, estás escuchándonos, estás aportando para que España siga creciendo. Solamente me falta preguntarte si la camiseta interior la llevas por debajo del calzoncillo.
Sí, sí, eso como mandan los cánones.
Qué grande, José Miguel, pues mil gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, gracias y enhorabuena por vuestro programa. Un fuerte abrazo.
Que te vaya muy bien, gracias, José Miguel.
Gracias, 5:21
de la mañana, hora menos en Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Hola, buenos días.
Tú estás en esa redacción, estás en ese equipo.
Ahí estamos.
Tienes en tu mano el guión del programa, sabes un montón de cosas que el común de los mortales no conocemos.
Incluso aparte de las cosas que yo sé y que os cuento aquí, luego hay muchas sorpresas a las que yo no llego, porque van pasando cosas, fíjate, de 6 a 1 pasan un montón de cosas y en Herrera, en COPE, todas tienen reflejo en la emisión de este programa, que hoy es un programa especial. Que hoy es el, no sé si lo habéis dicho, pero si no os lo digo yo, hoy es el Día Mundial del Agua.
No lo habíamos dicho.
Y nos vamos a ir para celebrar este día al Centro de Innovación de Acciona Agua en Barcelona, en el Prat de Llobregat, concretamente. Nos hemos ido hasta allí para emitir Herrera en COPE desde las 6 de la mañana con las instalaciones más avanzadas para el estudio y el desarrollo de tecnologías en el campo del agua. Conoceremos, por ejemplo, Pulpo, las últimas investigaciones de Acciona para el suministro de agua de calidad con soluciones medioambientales. Fíjate, para hacer frente a retos como el estrés hídrico. Cosas que vamos a descubrir en las horas de Herrera en COPE. Hablaremos del uso eficiente de los recursos naturales, el agua es el principal de ellos. Hoy celebramos el Día Mundial del Agua en el Centro de Innovación de Acciona Agua en Barcelona, con anfitriones pues como Alejandro Zarzuela, que es el director técnico y de innovación de Acciona. Pero tenemos más invitados, porque por ejemplo, Carlos Herrera va a hablar con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que es el director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Tenemos, lógicamente, un motivo que ya habréis deducido de su cargo, que es el de los estibadores, el de los puertos, el de esta crisis que parece que no tiene fin, y que ayer hubo una reunión entre patronal y sindicatos que terminó sin acuerdo. Bueno, pues tenemos todavía esta crisis abierta, pero también con Rodríguez Gómez de Celis hablaremos del proceso de primarias en el Partido Socialista, porque hay que decir que este hombre es un incondicional de Pedro Sánchez. Es un incondicional de Pedro Sánchez en un territorio susanista como es Andalucía, lógicamente. Bueno, pues hablaremos con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis de todas estas cosas que analizaremos junto a todo lo demás con Salvador Sostres, Paco Robles y Chencho Arias.
Y todo esto en un 22 de marzo, miércoles. Estamos en directo poniendo las calles. Muchas gracias, Dani Trigo.
De nada.
Santos de Ogracias, obispo, Catalina de Génova, viuda y Basilia mártir. Gracias por escucharnos. Buena atención porque vamos a por nuestra canción de nuestro artista de la semana. Los ponedores habéis elegido que fuese la Creedence Clearwater Revival y bueno, como es nuestro artista de la semana, pues cada día escuchamos una canción y vamos escuchando algo relacionado con esa canción o con la propia banda. es una banda muy influyente y lo decimos con toda la razón del mundo. La canción que íbamos a escuchar es una de las más versionadas de la historia. La lista es interminable. Bonnie M, Bonnie Tyler, Héroes del Silencio, Ramones, los Dire Straits, Juan Gabriel. Bueno, un montón de gente ha interpretado este Have You Ever Seen the Rain y esto forma parte de la cultura popular mundial. Fíjate, es casi lo máximo a lo que puede aspirar una canción. Fue lanzada en el año 1970 y dicen algunos que cuando nos habla de la lluvia, realmente a lo que se está refiriendo es a las bombas y también al napalm en la guerra de Vietnam. Sin embargo, John Fogerty dice que en realidad habla del aumento de la tensión entre los componentes de la banda, dado que Tom Fogerty, el hermano de John, iba a abandonarla por problemas de contratos. Una gran canción de la Creedence Clearwater Revival que los ponedores nos habéis pedido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Juan era policía de un pueblo de Cádiz. Hace 2 años perdió un ojo al detener a unos delincuentes. Ahora, mientras que a él solo le han concedido un 55% de incapacidad, a su agresor le han otorgado el 100%.
¿Cómo prevés el futuro?
Hay cosas que yo estoy atado eternamente a aquello, ¿no?
De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Las 5:27 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, en directo estamos poniendo las calles y como cada semana lo que hacemos ahora es saludar a Cele Díaz. Él es el encargado de hacernos la tecnología más fácil y mantenernos informados de todas las novedades. Cele, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué nos vas a contar hoy?
Pulpo, ¿conoces Azam, la aplicación que escucha las canciones y te dice su título y autor?
Yo creo que quien no conoce Azam es imprescindible para cualquier DJ.
¿Cómo te quedas si te digo que han sacado una aplicación que es el Shazam del arte?
¿Shazam del arte?
Sí, es muy sencillo. Cuando ves, por ejemplo, una obra de arte, puede ser un cuadro o una escultura, sacas el móvil, lo apuntas con la aplicación, wow, y reconoce qué obra de arte es.
Ajá, pero realmente, ¿cómo funciona esto, Cele?
Para ello utiliza dos tecnologías. La primera, el reconocimiento de imagen. Cuando con la cámara del móvil apuntas a la obra de arte, uh-huh, la reconoce mediante este sistema.
Uh-huh. Bueno, la teoría está muy bien, pero realmente, ¿esto cómo es capaz de funcionar? ¿Cómo puedes saber cuál es solamente apuntándola con el móvil?
Lo que hace cuando apuntas con la cámara del móvil es enviar una imagen a los servidores de la aplicación donde están guardados en su base de datos, uh-huh, pues, todas las obras de arte. Uh-huh. Realmente, lo que hace no es reconocer la foto así porque sí, sino que lo que hace este sistema es que busca un patrón en la foto que tú le envías desde tu móvil y lo compara con la foto que ellos tienen en el sistema.
O sea, que es el propio sistema también el que va aprendiendo. O sea, que es un sistema inteligente.
Sí, cuantas más veces acierte este, uh-huh, sistema, pues va aprendiendo y es más eficaz para las próximas búsquedas.
Yo me pongo a pensar un poquito, Cele, un poquito raro. Si, por ejemplo, no hay luz o las condiciones no son las mejores para hacer la foto, ¿qué pasa?
Pues no pasa nada, Pulpo, porque la aplicación está preparada para poder capturar capturan las imágenes con poca luz o en diferentes inclinaciones.
Uh-huh. 5:29, hora menos en Canarias. Cele, una vez que la foto ya es detectada, ¿qué es lo que sucede?
En este momento es cuando entra en juego la segunda tecnología que utiliza esta aplicación, uh-huh, la realidad aumentada. Lo que hace es que encima de lo que tú estás enfocando con la cámara del teléfono, te muestra información sobre la obra de arte, uh-huh, críticas, comentarios o la biografía del autor.
Bueno, realmente es una herramienta bastante útil, sobre todo, por ejemplo, me pongo a pensar en excursiones, por ejemplo, o incluso museos, colegios, institutos, puede estar muy bien.
Sí, pero lo mejor es, dime, que no tienes por qué estar en el museo. Por ejemplo, reconoce la obra de arte en cualquier sitio, uh-huh, en un libro, o si estás, por ejemplo, dando clase, la reconoce. Y de hecho, Pulpo, mira, fíjate, vamos a hacer un ejemplo. Me he traído un ejemplo con la aplicación para probarlo.
A ver, trae. A ver, vamos a probar la aplicación ahora.
Mira, he imprimido la redacción, ya sabes que la redacción pues imprime en blanco y negro, siempre, aún así lo reconoce. Me he imprimido una foto de la Gioconda de Da Vinci, ¿vale?
A ver.
Del cuadro. Entonces, tú tienes, por ejemplo, aquí la foto, sí, sacas la aplicación, apuntas con la... Y ya, ¡ala!, te detecta, mira, sí, te detecta, sí, el tipo de... O sea, la foto que es... cómo se llama el cuadro, toda la información del cuadro, también, sí, información del autor y un montón de datos.
Qué curioso. Además, según estoy viendo, se te quedan guardadas en las búsquedas que hagas para luego poder verlas en cualquier momento o incluso para poder estudiarlas. Me llama mucho la atención. Esta idea está muy bien. Me mola mucho esa aplicación.
Pues sí, es buena idea. Y por cierto, Pulpo, hablábamos al principio que esta aplicación parece Shazam, pero... solamente que detecta imagen. Uh-huh. Y me gustaría contaros una curiosidad. ¿Sabes cómo empezó Shazam?
Pues no tengo ni idea. Yo, vamos, ni me acuerdo cuándo empecé a usar esta aplicación.
Pues nació mucho antes que las aplicaciones. En 2002, en Reino Unido, y entonces no era una aplicación como la conocemos hoy en día, sino que era un servicio. Y su funcionamiento era muy curioso. Tú cogías y estabas escuchando una canción que querías analizar, uh-huh, llamabas a un número de teléfono...
¿Sí?
Escuchabas 30 segundos y a los minutos te llegaba un SMS, sí, sí, en el 2002, un SMS, y te decía el nombre del artista y de la canción que había escuchado.
Madre mía. Hombre, yo creo que era manual, porque que alguien había detrás de que estaba buscando las canciones, ¿eh?
Pues no me extrañaría, Pulpo, que fuese así de manual. Mm. Y ya luego en 2008, cuando Apple inventó las aplicaciones en el Apple Store, con la llegada del iPhone, pues ya lanzaron la aplicación de Shazam que todos conocemos hoy en día.
La verdad que no sabía que había empezado así Shazam. Una curiosidad para nuestros ponedores. Muy interesante. Cele Díaz, gracias por traernos las novedades tecnológicas un día más. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pulpo.
Hasta luego. 5:32 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo en COPE. Ponemos las calles. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué canción más bonita! Hoy sin duda puede ser un gran día para nuestros ponedores, para nuestro país. ¡Adelante!
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Comenzando este miércoles 22 de marzo en directo en COPE, estamos poniendo las calles y leyendo los mensajes que los ponedores a través de Facebook nos estáis dejando.
El de Pedro PH, hola, soy Pedro de Albacete, me encanta el programa, lo escucho todas las noches. Me acuesto sobre las 12:30, pero no sé por qué, me desvelo siempre a las 4 y escucho el programa para estar entretenido. Y a las 6 pues me quedo durmiendo otra vez, es curioso. Muchas gracias por pasar estas dos horas también acompañado. Joder. Un saludo al equipo. Bueno, Pedro, que desvele, que desvele.
Se trata que luego te enganches con Herrera, hombre.
José Antonio Mateo, hombre, dirá, voy a dormir un poquito, luego ya se levanta a las 7 claro. Y ya engancha. José Antonio Mateos, el Chumi, buenos días ponedores, saludos desde Lorca, un fuerte saludo para los compañeros de la recogida de basura, que como yo salimos todas las noches a faenar para mantener limpias las calles y el país. Un abrazo enorme, ponedores, y terminamos con Hanna, que dice que un saludo y que muchas gracias por hacerle la noche tan llevadera.
Qué bien, muchísimas gracias. Ahora mismo en Twitter somos 18.088. Venga, vamos a darle un empujoncito a ver si conseguimos que seamos hoy 18.100. Te animo a que nos sigas para que te pueda mencionar y te pueda saludar en directo. Arroba poniendo calles 535, hora menos en Canarias. No creo que sea necesario que te diga, como nos gusta en este programa, destacar todo lo que es la marca España. España nos emociona, España lo sentimos muy dentro. Además, es muy importante, pero es que además de la marca, sobre todo creemos en las personas. Y quien hoy nos acompaña es todo un ejemplo de trabajo y de éxito. Hablamos con José Pizarro. Él es un chef que está consiguiendo que Londres huela a cocina española. José Pizarro, muy buenos días.
Buenos días, amigos. ¿Qué tal?
Estás a punto de abrir tu cuarto restaurante en Londres. ¿Realmente cuál es tu secreto?
Bueno, pues mi secreto es trabajo duro, trabajo muy duro, mucha gana y disfrutar. Y disfrutar de lo que haces, que es lo más bonito, ¿no? Uh-huh. Que al final es lo que nos vamos a llevar para adelante, como decimos en mi tierra, ¿no? Uh-huh. Ese disfrute que es el que hace que la trayectoria final sea excelente, ¿no? Y yo estoy en un momento, la verdad, de un disfrute total, pues porque al final en este país conocen lo que es la realidad de la gastronomía española, que es excelente, ¿no? Es excelente, la verdad.
La verdad que sí. Quiero dar la bienvenida a David Muñoz, ponedor, que nos acaba de seguir en Twitter, arroba poniendo calles. Bueno, José Pizarro, tú puedes decir que la cocina española te está dando de comer, eso no hay ningún lugar a dudas, pero este presente realmente tiene un pasado. ¿Qué recuerdas de cuando llegaste a Londres por primera vez con la idea de montar lo que hoy ya has conseguido?
Sí, bueno, pues cuando llegué a Londres y me encontré, bueno, que la gastronomía española no estaba, no era conocida, ¿no? Había algún sitio interesante donde podías ir, pero era lo mínimo, ¿no? Uh-huh. Era lo mínimo y había un concepto que no era la realidad, era una cocina grasienta, una cocina que bueno, que se conocía mucho la paella, el chochicho y la sangría, ¿no? Pues era ese turismo que como nos pasa mucho españoles cuando venimos a Londres, ¿no? Que comemos en algunos sitios que no refleja la realidad del país, ¿no? Sí. Entonces eso era lo que me encontré. Uh-huh. El jamón ibérico prácticamente no se conocía para nada, se conocía el parmaham, y el aceite de oliva en muchos sitios donde he ido no querían probar mi cocina hace 15, 16 años, pues porque el aceite de oliva lo utilizan aquí y lo utilizaban en aquella época para limpiar los oídos, ¿me entiendes? Entonces era como decir, mamma mía, ¿qué me voy a comer yo esto? No, eso era una realidad que ahora mismo ha desaparecido, ¿no? Se conocen nuestros productos, en aquella época era súper difícil encontrar pimentón, era la paprika, ¿no? Y ahora mismo en mi delicatessen cerquita de mi casa me la puedo encontrar, ¿no? Se puede encontrar chorizos de calidad, se puede encontrar pues lo que en la realidad tenemos en España, ¿no? Un producto excepcional. Y ahora mismo, pues bueno, lo veo incluso no ya en restaurantes españoles nuestros productos, sino en restaurantes británicos o franceses, de un jamón, o te vas al restaurante más importante de uno de mis queridos amigos, chef Rick Stein, y te encuentras jamón ibérico, ¿no? Es decir, que no simplemente en restaurantes españoles donde puedes encontrar nuestros productos, sino en restaurantes de otro tipo de cocina. Y eso, la verdad, es una trayectoria dura, sí. Pero bonita.
Hombre, muy bonita. 5:39 de la mañana. José, dame un segundo que quiero mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en Twitter, @poniendocalles, Alf, Saris, Ricardo García, Juan Carlos Godoy, Luz Nogales, Enrique BS, Asantu, Rafael Fernández, Bates, Íñigo Zubeldía, Miguel Ángel Gómez, Carmen M. Díaz García y David. Muchísimas gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Bueno, José Pizarro, regreso contigo. Más que nada porque estabas hablando que había muchos tópicos sobre la cocina española. Cuando te instalas allí, ¿qué es lo que más te ha costado demostrar que no era verdad?
¿Qué me ha costado? Pues bueno, a mí me costó muchísimo trabajo y muchísimo dinero personal.
Claro.
Decir que el jamón ibérico no era jamón de Parma, ¿sabes?
Uh-huh.
Que el jamón de Parma, con todo mi respeto, es un excelente producto, ¿sabes? Pero no era lo que, ¿sabes? No era lo que es el jamón ibérico.
Yeah.
Entonces, pues pensar que la gente tiene que pagar un buen precio por un jamón, eso me costó, como he dicho, mucho tiempo.
Claro.
y dinero personal. Pero ahora mismo, bueno, como yo creo que voy a vender alrededor de 700 jamones este año, que son muchos jamones, ¿eh?
Ajá, son bastante, porque el producto que utilizas allí, ¿lo traes desde España? ¿Te lo encargas desde allí? ¿De dónde sale ese producto?
Mira, yo siempre he pensado y creo que hay que apoyar a la gente local.
Muy bien.
¿No? Entonces, para mí es muy importante, pues bueno, hay productos que los consigo en la puerta de los restaurantes, es decir, que sí tiro por ellos, ¿no? Aquí en este país tenemos unos espárragos que son increíbles, tenemos una ternera que es impresionante, muy buen pescado, bueno, pues casi siempre intento tirar de esto, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo creo que el 60%, 65% del producto es español, por supuesto, porque mi tipo de cocina es basada en el producto, entonces,
sí.
Pues... Tenemos que traer lo nuestro. Claro.
Hombre, claro, y es verdad, y es que lo que tenemos en España es muy grande. Además, tú lo reivindicas muy bien, porque dices que la tapa es un producto nuestro y dices que hay que rechazar las imitaciones. Por eso yo, José, te quiero preguntar si es que realmente hay mucho falsificador de la cocina española en Londres.
Ha habido mucho.
¿Sí?
Yo creo que la gente, ya tenemos nosotros, como hemos dicho, que la gente sabe nuestro producto, es decir, que ya las falsificaciones no hay tantas.
Uh-huh.
Está claro. Lo que yo y sigo siendo, diciendo, perdón,
sí.
Es que tenemos que respetar al producto aquí. Que mucha gente que quiere venir a hacer sus negocios en este país, por supuesto,
uh-huh.
Pero que no vengan con la idea de que es un país fácil y es un país que la gente se va a comer cualquier uh-huh. cosa. Aquí la gente sabe lo que es el jamón ibérico ahora mismo. Uh-huh. Es decir, que vengan poniendo el jamón ibérico y no nos ponga uno de recebo, porque nos ha costado muchos años poner el jamón ibérico,
sí.
El jamón ibérico donde debe estar.
Diga sí, diga sí.
Eso es lo que realmente es lo que hay que hacer.
Absolutamente de acuerdo contigo. 5:42 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. Quiero saludar a Tony Montana, que nos acaba de seguir, a Shine, a Elena Martel, a José Ramón Ibáñez, que nos está escuchando desde Alemania, a Igor, a Shine, a Gonzalo Ogan, a Irene Ballester, a Pedro Rivera, a Vega, a Isolaverrieta, a Pim Pam Broken y a Luz Nogales. Gracias por seguirnos. Son ponedores que nos están escuchando en directo y nos siguen ahora mismo en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. José Pizarro, tenemos gastronomía en España muy especial y que no la tienen otros países. Por ejemplo, los callos. ¿Qué pasa con los callos? ¿No les gusta esa textura a los ingleses?
No les va. Pero bueno, la verdad, como no les gusta, para mí, yo me los como, ¿sabes? Lo he intentado.
Me encanta.
Y de vez en cuando los ponemos, pero no le acaba. Y mira que por ejemplo, vas a muchos restaurantes chinos y triunfan. Triunfa el callo. Pues, no sé, el callo nuestro todavía... Yo creo que ha sido el único producto que no he podido ponerlo donde debe estar.
¡Qué fuerte!
Pero bueno, simplemente necesito un poco de tiempo.
Uh-huh. Además, has publicado 3 libros de cocina y estás a punto de publicar ya el cuarto. ¿Este último libro de qué va a ir, José?
Este va sobre Cataluña.
Uh-huh.
Bueno, mis libros, cuando digo sobre Cataluña, no son 100% recetas de Cataluña.
Uh-huh.
Son, por supuesto, recetas muy tradicionales sobre la zona. Y luego, pues bueno, mi interpretación y el tiempo que he pasado en esa región, ¿no? Publiqué Vasco el año pasado y, bueno, es lo mismo, ¿no? Es un poquito el reflejo de la cultura vasca, pero también un poco con mi interpretación de los productos, ¿no?
Uh-huh.
Que es lo que la gente aquí en este país quiere sobre mí, ¿no? Mi receta, pero basada siempre sobre la zona que es la que quiero impulsar.
Uh-huh. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos en la cadena COPE haciendo el programa previo a Carlos Herrera. Se llama Poniendo las Calles. Ahora estamos hablando con el chef José Pizarro. Él es uno de los cocineros que está en la élite de la cocina mundial y que además está llevando la marca gastronómica española por el Reino Unido. Háblase de cocina en la BBC, que no es moco de pavo, que diría mi padre. ¿Qué tal funciona la cocina en la televisión británica?
Ahora mismo, bueno, hace muchísimos años que ha sido también un boom, ¿no? Un montonazo de programas que nos han, yo creo que ha venido bien, sobre todo a este país, a que vuelvan a recuperar un poco la tradición que perdieron, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que tiene un mal concepto la cocina británica.
Sí.
Que la gente no, que no hay cocina, que no hay gastronomía.
Es triste.
Y la verdad que sí, la verdad que, que tienen una cocina muy buena, pero muy desconocida.
Sí.
Entonces yo creo que estos programas de cocina están trayendo a la gente otra vez a eso, ¿no? Uh-huh. A cocinar diario, y eso, también a esa filosofía que tenemos, por ejemplo, en España, de pasárnoslo bien juntos, ¿no? De venir los amigos a casita a cocinar juntos y a tomarse una copita de vino.
Pues está bien.
Y ahora mismo yo creo que el programa es lo que han contribuido, y lo más importante es que la gente lo está disfrutando, la gente quiere más. Yo creo que el Reino Unido es el país que más libros de cocina vende, y eso significa mucho. De pasar directamente a que no se cocinen, a que vendan pues una cantidad de libros, la verdad que es muy importante.
Porque a ti realmente, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu plato favorito?
Pues muy claro lo tengo, además. La caldereta de cabrito de mi madre.
Oh.
De la señora Isabel.
Las madres.
Siempre que voy a mi querido pueblo de Talaván,
sí,
en Extremadura, en Cáceres, pues la cocina casi siempre. Es una cosa que la intento invitar y no soy capaz, ¿eh?
Wow.
No me sale como lo hace ella. Uh-huh. Imposible. Uh-huh. Imposible, imposible. Es una cosa que nunca podremos conseguir, ¿no? Que los sabores de una madre. Mi madre tiene 83 años, la señora Isabel. Uh-huh. Y son muchos años de hacer ese cocido. Uh-huh. Y de hacer ese cabrito. Uh-huh. Y esa sopa de tomate que, bueno, oh, que yo creo que me van a costar mucho poderle dar el punto que ya le da. Uh-huh. ¿No? Y yo siempre digo que cocina es cariño, y es muy importante ese cariño que las madres ponen, y ese cariño, ¿no? Que la verdad yo como cocinero intento poner en mis platos para todos mis clientes.
Uh-huh.
¿No? Ese cariño que es lo más bonito, lo más importante.
Está muy bien. Fíjate lo que me cuenta Shani Barbershop, que es un ponedor que nos escribe en directo en Twitter, @poniendocalles. Dice: Pulpo, cómo extraño un buen jamón, unos callos. En México es muy complicado conseguirlos. Y claro, es que es nuestra gastronomía. Yo imagino que tiene que haber algún plato nuestro, un plato español, gastronomía española, que los británicos estén intentando hacer suyo. Digo yo.
No sé cuál exactamente. Si existe, la verdad. Bueno, lo único que te puedo decir es que el fish and chips,
sí,
que es muy británico,
muy, muy,
en realidad tiene procedencia de la península.
Anda, anda.
Ibérica. Los judíos lo impulsaron, lo trajeron desde la península al Reino Unido. Y al contrario, pues no sé. Uh-huh. Los británicos que no tienen, yo creo que ese tipo de historia.
Hombre, a mí me llama muchísimo la atención. Es una cosa que es alucinante, José. Lo bueno es que lo hemos aprendido y lo hemos conocido hoy contigo. José Pizarro, te mando un abrazo muy fuerte. Te vamos a mandar el diploma de ponedor de calles y te doy las gracias por habernos atendido.
Un abrazo muy fuerte y nada, estamos aquí a disfrutar de este país y a enseñarles un poquito, bueno, un poquito no, a que sigan disfrutando de la cocina española.
Qué grande, qué grande.
Muchísimas gracias.
Muy bien, sin prejuicio, nuestra bandera, nuestra gastronomía y el sentimiento de ser españoles. Las 5:48, hora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Estarás húmedo, ¿no?
Muy húmedo. Bueno, húmedo, entiéndase.
Bueno.
La tengo húmeda.
Ya, me imagino.
La lengua siempre, porque uh-huh, hay que estar hablando constantemente.
Y con agua.
Y con agua, claro.
¿Qué locutor de a radio no estamos aquí con una botellita de agua?
Por cierto, ¿me traéis una botellita de agua fría? Gracias.
Bueno, es que esa gente no sabe la temperatura a la que tú bebes el agua.
Yo la veo, es que a mí el agua tiene que ser un cuchillo que entre en la garganta. y que arañe la garganta por lo fría que sí. esté, ¿no? No soporto el agua caliente.
Sí, es todo lo contrario igual a lo que te recomienda un médico.
El vino caliente, no aguanto nada.
Esto, eres así, claro, y esto, sí, claro. Y esto hay que respetarlo, esto hay que respetarlo. Y más hoy que estamos en el día del cumpleaños de George Benson.
Toma.
Este tío es muy grande, ¿eh? O sea, es gran productor, gran músico, gran jazzista. ¿Se puede decir jazzista, Herrera?
Se puede, supongo que se puede decir todo lo que tú quieras.
Uh-huh. Este tío es genial y hace canciones maravillosas. Wow. Es que además este tío lo que hace es mantener la elegancia en toda la canción. Es un tío que se lleva perfectamente los tempos a la multitud de estilos y canciones que ha
es
hecho.
Es que no solo es un buen guitarrista, es un buen cantante.
Sí, también, ¿eh? También.
Él tiene diálogos con su guitarra. Son impagables, ¿eh?
Es verdad.
No sabes si está punteando la guitarra o cantando.
Sí, 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 sí. Se monta muy bien porque él le hace el tono guitarrero con la lengua espectacular. Beberá mucho agua.
Pues igual.
Para todo aquel que, bueno, pues sepa las canciones típicas de George Benson, sin duda alguna este Give Me The Light es una de ellas, pero es que George Benson también es el artífice de esta gran canción que Glenn Medeiros popularizó y arrasó en los 80. Pastelazo, pastelazo,
pastelazo
absoluto, ¿eh?
Repugnante.
Repugnante.
Bueno, que Glenn Medeiros es
lo peor.
Meterse dos dedos en la boca hasta la campanilla y echarlo todo.
Y luego volvértelo a comer y volverlo a echar, ¿eh? Qué horror. Bueno, pues a mí esta canción, yo con esta canción un colín cayó, ¿eh? Con esta canción, sí. Con esta versión, porque claro, yo tenía que sorprender a Herrera, yo he sorprendido mucho con las canciones, y cuando me compré el disco de George Benson, triunfé con esta canción.
Vaya.
Y ahora mismo estoy viendo escenas. estoy viendo escenas. Bueno, cambiemos de tercio, más que nada porque un día como hoy, pero el 22 de marzo del 63, se editaba el Please Please Me de los Beatles. Fue número uno en el Reino Unido el 11 de mayo, pero en el 63, un 22 de marzo, se editaba. Y curiosamente también sonaba por aquella época otra gran canción de un artista que nos suele gustar bastante. Olivia Newton-John, gran canción, muy bonita. In the corner of the bar there stands a jukebox. ¡Qué dulzura, por favor!
Mucho. ¿Ves? En este caso, estamos hablando de una dulzura tolerable. Quiero decir, es asumible,
no
tragable.
No es empalagosa.
Sí, no es... Hombre, a ver, tiene un poquito de empalago, pero no es Glenn Medeiros, tío, que es que...
Sí, sí, no, Glenn Medeiros, además que tenía mechas, se ponía mechas en el pelo. Whiskey on the counter and my friends around to help me ease the pain till some button pushing cowboy plays that love song and here I am just missing you again. Qué bonita canción, Herrera. Please, Mr. Please, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, Mr. Please, Otra gran canción que hoy vamos a recordar, ni más ni menos, que es de Bruce Springsteen, con este Streets of Philadelphia, la banda sonora de la película con el mismo nombre. Herrera, tú sabes que España está deseando escucharte, lo sabes, eso solo lo sabes.
¿Estás seguro de eso?
Uh-huh. Y te lo confirmo porque aquí hay mucha gente que me escucha a mí porque luego vienes tú, así que
no.
Los ponedores...
No me he traído el petróleo hoy.
Hoy no tiene, pues nada, agua.
Pues agua.
No hay mucha agua.
Ya está, agua. ¿Qué vamos a hacer?
Uh-huh. Dice Pedro Rivera, dice, los 15 minutos en que coinciden El Pulpo y Carlos Herrera en Poniendo Calles son de lo mejor que se hace en la radio en España, ahora mismo, en Twitter. Nos lo acaban de poner. Así
con
que...
dos cojones, me parece muy bien.
Qué claro hablas, hijo mío. Un abrazo sin alfileres.
Ea, me voy alegrando mucho.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.